Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Muy buenos mediodías, aquí estamos en Juez y Parte como todos los jueves, soy Lucio Fernández Murs y vamos a abordar temas de la justicia y la política que no son pocos en este país y por estos días, meses y varios tiempos ya que nos ocupan ambos costados que se mezclan entre sí. Estaba mirando algunos fallos o dictámenes que tenían que ver con los temas que íbamos a tratar hoy, y ahí estaba viendo, por ejemplo, lo de el tema de las motivaciones de las excarcelaciones que hubo dispuestas anteayer, en realidad, porque está firmado el día 1, por la Cámara, la Sala 1 de la Cámara Federal, respecto de integrantes de esta agrupación Revolución Federal, en una causa que la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso incorporar a la que investiga el intento de homicidio en su contra, y que la justicia, en la misma sala 1, el doctor Mariano Llorens dijo que no, que debían investigarse por separado. Y bueno, el juez Martínez de Giorgi había dispuesto estas detenciones hace unos 10 días más o menos, o una semana, y de estas 4 personas, perdón, Jonathan Morel, Gastón Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, la hija del ex entrenador de la selección nacional, y bueno, que ahora han sido liberados por decisión de la Cámara Federal. Lo que está diciendo la Cámara es que no hay riesgo de, a ver, voy a leer un par, no existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez instructor. Y están diciendo, juez, por ejemplo, citando que habían entregado el celular, en el caso de Morel, lo había puesto a disposición de la justicia, a partir del cual se había investigado bastante en este caso. Pero bueno, lo que también está confirmando este fallo, que además de Lloren firman los doctores Bruglia y Bertuzzi, es que no tiene que ver esta causa por ahora, con la prueba que hay, con la otra, para vincular a esta gente de Revolución Federal con Zabag, los detenidos, Brenda Uliarte, etcétera, que están detenidos en la causa de que investiga el intento de homicidio de la vicepresidenta. Por supuesto que al tratarse un fallo de Sala 1 de Cámara Federal de Comodoro Py, con intervención de los jueces Bruglia y Bertuzzi y Llorens indirectamente, salió el kirchnerismo con los tapones de punta. Primero fue el ministro de Justicia, Martín Soria, cuestionando a este tribunal, y después el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de Twitter, ambos, cuestionando y poniendo en duda la imparcialidad de estos jueces, a partir justamente de la disputa que tuvo al inicio el gobierno de Alberto Fernández en el año de la pandemia en el 2020 contra Brugli Bertuzzi, porque estaban designados, ustedes recordarán, con un traslado en la Cámara Federal, porque ellos eran originalmente habían sido designados jueces en otros puestos y no allí. Y a través de un traslado que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri, es que el gobierno se trenzó en una cruzada contra estos dos jueces, hasta que el caso llegó incluso no solo al Congreso, que recordemos las audiencias que tuvieron ahí todos los jueces que pasaron por esta situación de traslados, sino que la propia Corte intervino zanjando la cuestión y diciendo que sigan en ese cargo hasta que el Consejo de la Magistratura complete, de la Nación obviamente, complete los concursos respectivos, o el concurso, porque están unificados, si mal no recuerdo, un solo concurso, la cobertura de esos cargos. Y ahí está la pata de la demora, porque ¿cuánta vacante hay en el Poder Judicial de la Nación con concursos demorados en el Consejo de la Magistratura, justamente? También tuvo que ver en esa situación la intervención posterior de la Corte Suprema, que retrotrajo la situación del Consejo de la Magistratura a la ley original, de que preveía la integración con 20 miembros y no los 13 que con los que funcionó el organismo tras una reforma del kirchnerismo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en realidad aprobado en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero una propuesta de la actual vicepresidenta. Pero volviendo siempre al mismo punto, Cristina Fernández de Kirchner estoy hablando, está en estos días vamos a tener más novedades en judiciales en torno a ella, porque no solo se aproxima la sentencia o el veredicto del Tribunal Oral número 2 en la causa conocida como Vialidad, ya terminaron los alegatos, pero ahora viene una etapa prevista para dentro de 2 semanas, el día 14, que se llama las dúplicas, o la réplica, mejor dicho, perdón, la réplica del fiscal a lo que dijeron las defensas en sus alegatos. O sea, como inició la fiscalía con los doctores Diego Luciani y Sergio Molas, Sergio Mola, después fue el turno de las defensas. Entonces, los argumentos que dijo la defensa, el código procesal que rige esta situación prevé que pueda responder el fiscal a lo que argumentó la defensa. Lo mismo podrían hacer las defensas respecto de lo que incorpora, si incorpora algo nuevo el fiscal ahora en lo que diga. Recordemos que pidió una pena de prisión de 12 años en el fiscal Luciani en su alegato para la vicepresidenta, y algo similar también para el señor Lázaro Báez, que ahí está el meollo del asunto, el constructor, el devenido empresario que terminó arrastrando este juicio. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema ahora, porque me parece que tampoco tiene mucha lejanía con lo que estamos hablando. Hubo proyectos de, recordemos, en todo este tiempo, de modificación de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia, con instituciones que tienen que ver con la justicia, pero en los últimos días empezaron a trascender algunas inquietudes oficialistas que tienen que ver con, más directamente, con la política y con el sistema electoral. Por ejemplo, la posible o no eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, y también incluso se mencionó una iniciativa de eliminar lo que es la elección de medio término legislativa a los 2 años de elegido un presidente. De estos temas queríamos hablar con el doctor Antonio María Hernández, ex constituyente de la reforma constitucional, ex diputado, abogado constitucionalista. Hernández, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Me alegro de saludarlo, Lucio.
Bueno, lo mismo para mí. No sé si estuvo, imagino que sí, que está informado de estas, lo de las PASO, ya hace rato que está dando vuelta la iniciativa esta, pero ahora con esto de la elección de medio término, no sé con cuál de los dos postres quiere empezar.
A mí me parece que todos estos temas están relacionados y todos tienen un común denominador. Es decir, son expresión de una muy débil cultura constitucional y de la legalidad, y también expresan la baja calidad institucional que tiene la Argentina. Porque algunos creen que nosotros tenemos un buen nivel de sistema electoral, y eso importa no conocer con precisión lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años. Tengo la opinión contraria. Lo único que se puede sostener afirmativamente es que se ha votado a partir de 1983, pero de ahí a llegar a la conclusión de que efectivamente hay una buena calidad institucional o un buen sistema electoral, hay un trecho muy largo. Mm. Y estos dos últimos temas, que no son los únicos, son expresión de esta decadencia que vive la Argentina. El planteo de que necesitamos eliminar el turno intermedio, más allá de que es un debate muy profundo donde puede haber distintos argumentos, habría que historiar un poco la cuestión, pero para ser sintético, cualquiera que tenga una mínima noción de lo que dice el sistema constitucional argentino sabe que para producir una reforma de ese tipo hay que hacer una reforma constitucional. Claro, y es absolutamente absurdo e inconducente en este momento plantear una reforma constitucional como lo ha dicho de alguna manera el ministro del Interior, ante lo cual uno no sabe si él no conoce la Constitución, cosa que es posible, o si aún conociéndola tiene la mala fe de plantear el tema sabiendo que esto ahora no se va a resolver, pero en una de esas, para que no se debatan otros temas muy dolorosos que presenta hoy la realidad política argentina, ¿no? Eso con respecto a la primera cuestión.
Pareciera entonces más pirotecnia que algún contenido real, ¿no?
A mí me da la impresión, Lucio, porque a nadie se le va a ocurrir plantear en este momento la necesidad de una reforma constitucional con todo lo que esto significa. En primer lugar, por el altísimo grado de consenso que requiere. Cualquiera sabe que por el artículo 30 de la Constitución Nacional hace faltan 2/3 de votos de la totalidad de una de las cámaras para comenzar lo que se llama la tarea preconstituyente, y luego de eso el procedimiento de elección de una convención. Así que en definitiva, este tema obviamente no tiene ningún tipo de andamiaje, y eso hace pensar a uno que frente a los problemas, por ejemplo, de la inflación o de la pobreza, entre tantos problemas que atraviesa la Argentina, este tema es utilizado precisamente para eso, ¿no? Para que la sociedad debata otro tipo de cuestiones y no advierta la gravedad de la situación política y social que tenemos.
Porque cuando fue la reforma del 94, en el llamado Pacto de Olivos, en el año anterior, en el núcleo famoso de coincidencias básicas entre gobierno y principal oposición, se acordó un temario, digamos, que no era por un solo tema, como eventualmente está proponiendo ahora el gobierno, sino que era por un temario bastante más amplio.
No hay ninguna duda, se trató de la reforma más importante de la historia. Es un proceso sucesivo de acuerdos. El llamado Acuerdo de Olivos fue primero un pacto, un acuerdo, una coincidencia entre dos muy importantes dirigentes políticos. Luego de esto tuvo la aprobación por los órganos respectivos de cada uno de los partidos políticos. Luego de eso viene el tratamiento.
Hola. Hola, hola, Antonio.
Redacción.
Ahí sí, ¿cómo? Habíamos perdido el... Ahí lo escuchamos, ahí lo tomamos.
Y luego de esto, Lucio, viene la redacción, que ya fue cuando habíamos sido electos constituyentes, del proyecto en sí mismo. Participé en todas las etapas. Y luego vienen los debates en la convención constituyente. O sea, fue una larga consecución de acuerdos muy importantes que produjeron la reforma más importante de toda la historia argentina, porque se trató de 61 normas constitucionales, 20 nuevas, 24 reformadas, 17 disposiciones transitorias, con altísimo grado de consenso. Lo penoso, Lucio, es que aquel ejercicio de política arquitectónica, que es la base de la política constitucional, no se volvió a dar en la Argentina, y ya tuvimos problemas muy serios en la sanción de las leyes reglamentarias de la Constitución. Yo, a 25 años de la reforma, he publicado un libro editado por la Universidad Nacional de Córdoba, donde hago referencia a las 25 leyes reglamentarias que nos debe el Congreso de la Nación a los argentinos y a la Convención Constituyente en particular. Es decir, todo esto prueba lo que ya decía Nino: Argentina es un país al margen de la ley, es muy débil la cultura de la Constitución y de la legalidad, y esto se ve particularmente cuando se acerca cada proceso electoral, donde aparecen las ideas de acuerdo a la coyuntura política y con total hipocresía para modificar las normas. Por ejemplo, el tema de las PASO. ¿Quién las planteó? Por ley, obviamente el kirchnerismo, en el 2009. Y resulta que ahora es el propio kirchnerismo quien está propiciando la derogación de las PASO, acompañada por otros gobernadores provinciales que ya han hecho lo propio en las provincias. Es decir, son violaciones sistemáticas de la Constitución que se producen en todos los órdenes estatales. Y el fenómeno, por ejemplo, del hiperpresidencialismo, también es un error creer que solo esto ocurre a nivel del orden federal. Ocurre en provincias, ocurre en municipios, hay una declinación de los cuerpos legislativos, y además existe este cambio de reglas electorales que es muy penoso y que es la expresión de esta decadencia que estoy señalando. Y para eso se utilizan distintos argumentos. Sí, los argumentos de 2009 para llevar adelante las PASO, que evidentemente significaron un adelanto importante en materia electoral, más allá de que hay aspectos que se podrían considerar en otro marco, no ahora frente a una elección, pero llevar a la idea directa de la supresión de las PASO, ayer en un artículo muy fundado, Gustavo Mena, que fue diputado nacional, expresa lo que significaría esto como retroceso político que quita derechos políticos a millones de argentinos y que puede violar el principio de no regresividad que está en pactos internacionales, que significa que acordados derechos vos no podés quitarlos posteriormente. Así que en definitiva eso es lo que estamos viendo. No sabemos lo que vaya a ocurrir. Vemos que el presidente todavía resiste en admitir ello, pero ya hay proyectos presentados en el Congreso, y todo se hace para perjudicar en este caso a la oposición, porque frente a los problemas políticos que tiene, la herramienta de las PASO sería importante para ordenar la propuesta electoral de la oposición.
Ahora, Antonio, y otra de las posibilidades de las que se habló era, si no derogarlas, en achicar el plazo entre las PASO y la elección general tradicional. ¿Eso requeriría gran cambio? ¿Sería factible, no?
A mí me parece que ese cambio se puede hacer, no le veo a eso mayor gravedad. Lo real y lo concreto es que siempre es importante que haya una participación popular en la selección de los candidatos. Hay que pensar en las cuestiones de fondo, hay que entender que uno de los problemas más graves que tienen los partidos políticos, en Argentina tenemos problemas muy serios con todas las instituciones, entre ellos los partidos políticos, es la oligarquización de los partidos, la elección a dedo de los candidatos. Y además ya sabemos que hay una tendencia a mantenerse en el poder en las estructuras partidarias o sindicales, etcétera. Son otros problemas que afectan al sistema republicano y político en la Argentina. Así que en definitiva, derogar ahora las PASO sería realmente un error muy grave. Espero que esto realmente no ocurra y que podamos transitar de la mejor manera posible frente a las elecciones del año que viene.
Bueno, si estuviera en periodismo gráfico, en un diario, revista, portal, le pondría un paso atrás de título, pero bueno, me quedo con eso como conclusión. Lo último, Antonio, porque es fresquito y lo vi anteayer o hace poquito la película, y como hombre de la época, ¿vio la película del juicio a los excomandantes?
No la vi, pero tengo una opinión formada, por lo que he leído, por lo que conozco, es sorprendente. Ahí sí que hay un paso atrás, porque es impresionante cómo se puede hacer una película prescindiendo del contexto histórico y olvidando hechos fundamentales. En primer lugar, la lucha extraordinaria de la Unión Cívica Radical y en particular de Raúl Ricardo Alfonsín, que es el único verdadero héroe de toda esta historia. Y en segundo lugar, la eliminación de lo que ha sido la CONADEP, que es otro tema absolutamente clave para lo que fue el juicio por las juntas.
Sí, así que no, en definitiva, se la CONADEP, y tampoco Alfonsín. Hay unas pequeñas escenas que están mencionados, están presentes en la película, pero quizás sí coincido, quizás un poco con usted, pero lo escuché en boca de otros políticos actuales y del momento aquel, que coinciden en lo que usted está diciendo.
Realmente que eso es muy triste, muy penoso. Luego, al final, se omite el tema de los indultos de Menem, se le da una participación a Luder, cuando todos sabemos que el peronismo no solamente avalaba la ley de autoamnistía, sino que además se negó a integrarla con ADEP. Es decir, no hay ninguna duda que todo esto se debió, y acá viene otra de las cuestiones que la gente no conoce, Alfonsín, que siempre trabajó con equipos, y esto lo conozco y lo puedo decir porque trabajé muy junto a él precisamente en la reforma constitucional de 1994. Yo era el vicepresidente de la comisión redactora y él era el presidente del bloque de convencionales nacionales. Fíjense que en este tema concreto, el problema de la violencia, que es uno de los problemas más graves de la sociedad argentina, él había consultado nada menos que a Genaro Carrió, a Carlos Santiago Nino, a Jaime Malamud Gotti y a Martín Farrell, es decir, a cuatro juristas y pensadores de muy alto nivel, en virtud de los cuales se trazó toda la estrategia jurídica y constitucional para avanzar en la lucha contra la violencia y la consolidación de la democracia, lo cual significó no solamente el juzgamiento de los jefes militares, sino también de los jefes guerrilleros, que obviamente fueron juzgados en juicios con todas las garantías por jueces de la Constitución, y luego de eso fueron condenados. Así que, en definitiva, uno no puede plantear un hecho político tan importante sin el contexto político correcto, sabiendo que va a ser una película de mucho impacto por la calidad técnica que tiene y sobre todo por los actores que tiene. Pero sí, creo que hay que tener un conocimiento muy pleno de la verdad histórica. Esto es muy importante llevarlo adelante en un país que carece de educación cívica y democrática, que es una de las causas de los problemas que tiene.
Sí, sí. Bueno, un hito mundial lo que ocurrió acá en ese sentido. Bueno, Antonio, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Lucio, un fuerte abrazo hasta cualquier momento. Muchas gracias por esta posibilidad.
Lo mismo, gracias a usted. Bueno, el exdiputado, exconvencional constituyente Antonio María Hernández, abogado constitucionalista, dándonos su punto de vista de los proyectos que están dando vueltas y que aparentemente con intenciones reales del oficialismo de hacer modificaciones a lo que es el sistema electoral. Seguimos en un ratito aquí en Juez y Parte.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Juez y Parte, en 11:38 de este jueves 3 de noviembre, mañana cumpleaños de mi hermano Cristian, así que no me voy a adelantar todavía. Y con día ya veraniego, casi temperatura 27 grados, día soleado. Bueno, mencionaba antes de esta entrevista con el doctor Hernández, en actualidad de la pesada de la vicepresidenta de la Nación con tantos problemas en los tribunales. Y hay una, la primera causa que había sido elevada a juicio, ayer se conoció un dictamen del procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Eduardo Casal, firmado el día lunes, creo, o el día primero de noviembre, donde le recomienda a la Corte que declare nulo, por arbitrario, un fallo de la Cámara de Casación que dejó sin juicio en la denuncia que tenía la entonces presidenta de la Nación por el tema de la venta de dólares a futuro. Esa denuncia, estuve revisando el archivo, había sido planteada, en mi memoria indicada, por legisladores opositores de aquel entonces, y uno de ellos era Federico Pinedo, luego senador, actual o entonces, ya no recuerdo, actualmente fuera del Congreso, pero con muchos años en el Congreso, y estamos en línea con él para hablar de esto y de política en general. Pinedo, Lucio Fernández Murro saluda, ¿cómo le va? Hola, hola. Hola.
Ah, bueno, yo lo estoy escuchando bien, pero usted parece que no me escucha.
Ahí lo estoy escuchando, sí. ¿Cómo le va, Pinedo?
Ah, bueno, bien? Bueno, bueno. Yo, perfecto, muy bien. ¿Qué cuento?
Bueno. No, estaba haciendo una introducción.
Sí, diciendo, sí, lo oí.
Ah, está bien, bueno, ¿se enteró? ¿Pudo leer?
No, no sabía, no sabía que el procurador había sugerido dejar sin efecto esa denuncia.
Y ahora genéricamente, más allá del caso, ¿cómo ve esto de que se sigue a la instancia de un tribunal oral, pero el mismísimo tribunal oral dice no hay juicio?
Esa denuncia nosotros no la hicimos contra la presidenta. Esa es una denuncia que hicimos. ¿Cómo?
Contra Vanoli, el presidente de entonces.
Claro, hicimos contra el directorio del Banco Central, porque el Banco Central había hecho una barbaridad en nuestro juicio, que era vender dólares. Es como si ahora vendieran todos los dólares de la reserva del Banco Central a 150 pesos. La demanda, por supuesto, que era infinita. Le iban a sacar la totalidad de los dólares que tenía el Banco Central. Ni siquiera eran dólares, porque lo que el Banco Central decía, yo te voy a pagar en pesos al tipo de cambio que surja el día del vencimiento. Entonces era como que el Banco Central creo que tuvo que emitir al fin del día, cuando hubo que pagar eso, algo así como un tercio de todo el dinero que tenían los argentinos circulando. Una cosa monstruosa, ¿no? Uh-huh. Y todo eso era para tratar de llegar a las elecciones con algún nivel de estabilidad. Entonces, nos parecía a nosotros, no se puede destruir un país para tratar de mejorar tu situación electoral de un mes. Entonces, hicimos esa denuncia que permitía que había algunos señores que compraban a 150 y vendían en el mismo minuto en la bolsa de New York al doble. Entonces, esto era realmente un escándalo absoluto, y eso había sucedido porque el Banco Central y los mercados de futuros habían levantado todo tipo de límites. En ninguna bolsa del mundo se puede hacer una cosa así, porque las bolsas ponen límites a la especulación, no dejan que se desbarranque todo. Acá habían levantado todos los límites. Cuando nosotros presentamos la denuncia, inmediatamente, en un minuto, el Banco Central y las bolsas de comercio de futuros cambiaron las reglas y frenaron el choreo este. Y bueno, eso fue la denuncia, por lo menos tuvo ese efecto positivo para la Argentina, de parar la sangría, ¿no? Uh-huh. Ahora, nosotros no habíamos denunciado a la presidenta porque era un tema del Banco Central, y después el juez, que creo que era Bonadío, sí. La metió adentro la presidenta y demás, qué sé yo. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que recuerdo de ese tema.
Sí, bueno, ahora está en el procurador diciendo que fue arbitrario lo que se decidió, porque solo se basó en la pericia que se hizo en la instrucción en complemento o suplementaria, ya en el tribunal oral, que era favorable a las defensas, pero los fiscales, el de casación y el procurador ante la corte, dijeron que se tiene que evaluar todo y que hay elementos como para que se haga un juicio. Pero bueno,
yo no lo seguía el juicio. Nosotros hicimos la denuncia y punto, y cumplimos con nuestro deber y frenamos la sangría de la Argentina gracias a eso que hicimos.
Y ahora hoy, ¿cómo estamos? Hoy estamos peor, digamos, en materia económica.
Estamos peor, mucho peor en materia económica, sí. En ese momento teníamos una inflación que era, la inflación real era alrededor del 30 y pico%, y ahora estamos navegando arriba del 100. Y con una política económica del ministro Massa que va a hacer que la inflación suba. Así que sí, es dramática la situación. Es dramática porque es mes por mes. Todos los argentinos, especialmente los más pobres, se enteran cuando llegan a fin de mes que los precios le aumentaron un monto que no aumentó su salario, o sea que pueden comprar tanto por ciento menos que lo que compraron el mes anterior, que ya era ajustado. Así que la situación de la inflación es un hecho dramático para los sectores más pobres de la población.
Uh-huh. ¿Y cómo se soluciona eso, Federico?
Se soluciona con lo que se llama un plan de estabilización y crecimiento. Hay muchas experiencias en el mundo. Existe la experiencia argentina, que tuvo dos, el plan austral en su momento, que después el propio gobierno violó sus reglas y descarriló. El plan de convertibilidad en su momento, que duró 10 años de estabilidad, y después de vuelta el gobierno violó sus reglas y lo descarriló. Y el plan de desinflación de Israel, o el plan real de Brasil, digo, son cosas conocidas. No tenés que gastar más de lo que tenés y no tenés que imprimir más billetes de los que son necesarios para que la economía real funcione. Si haces cualquiera de las otras cosas, sigue el baile este, que es en el que estamos, nos ha metido el gobierno y no para más, que lo están aumentando todos los días.
¿Y la oposición cómo está hoy de cara al año electoral del año que viene? Porque uno los ve muy confiados a partir de encuestas y por el mal gobierno de Alberto Fernández, pero a los bifes todavía no llegamos, digamos. La elección todavía no se hizo.
Es difícil la situación para la oposición porque falta mucho para las elecciones. Las primarias son en agosto del año que viene, espero que sucedan. Y la otra en octubre, y entonces uno no puede gobernar desde la oposición, porque vos podés decir habría que hacer tal cosa y tal otra, pero cuando uno gobierna, cada medida que uno toma tiene efectos positivos y efectos negativos. Si vos decís así en abstracto, el año que viene voy a hacer no sé qué, primero que no sabés cómo vas a tomar el país el año que viene, y segundo que te quedás con todas las críticas negativas y no generas ninguno de los efectos positivos, con lo cual es muy difícil para la oposición. Pero bueno, tenemos claridad en lo que acabo de decir, que tenemos que hacer un plan de estabilización y crecimiento.
¿Y el rival a vencer el año que viene electoralmente es el kirchnerismo o el Milei o los libertarios, como le dicen?
El enemigo a vencer en un sistema democrático con políticos serios son los problemas de la Argentina. Uno lo que tenés que hacer es representar a la mayoría del pueblo argentino para resolver problemas concretos, que en este caso claramente son los más visibles, la inflación y la inseguridad, y uno un poco menos visible pero dramático, que es la educación. Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer, representar mejor a la gente. Quien lo represente mejor va a ganar la elección. Nosotros no peleamos contra personas, sino contra problemas y por una representación popular, ¿no? Así que es quien se ponga adelante el adversario, ¿no?
Y estas discusiones públicas, Federico, de dirigentes de primera línea del PRO, el último caso de Patricia Bullrich con Felipe Miguel, ahí que se conoció este video, este audio, ¿fortalecen o hacen mal?
No, creo que hacen mal, creo que era fue una reacción. Mi candidata, que es Patricia, estaba evidentemente muy enojada por una situación, y bueno, fue una reacción que tuvo, que obviamente no era para difundirla en los medios, pero bueno, fue un hecho que ya dimos vuelta a la página, ya está, ya pasó, y los temas personales no están por encima de los temas de la sociedad.
Por último, imagino que la pregunta se la hacen también algunos oyentes. ¿Qué es de la vida hoy de Federico Pinedo fuera del Congreso?
Estoy trabajando como abogado, he vuelto a la actividad privada con mucha satisfacción en lo vital, digamos. Y por otra parte, tengo cada vez más actividad política asesorando y acompañando a Patricia Bullrich en la formación de sus equipos de gobierno, especialmente en política exterior.
¿Y extraña las discusiones en la banca, en el Congreso?
No. Lo tomo como una etapa importante. A mí me tocó durante 12 años encabezar un bloque que era uno de los principales opositores al kirchnerismo, y durante 4 años defender las políticas del gobierno del presidente Macri con una situación de mucha debilidad en el Senado. Nosotros empezamos siendo 15 senadores sobre 72, y a pesar de eso conseguimos acuerdos y respeto y trabajo colaborativo y constructivo, así que tengo un buen recuerdo, muy buen recuerdo, pero no, ahora estoy trabajando en programas de gobierno en una situación muy dramática en nuestro país.
Y ahora sí, la última. ¿Cree que al espacio de Cambiemos o de Juntos por el Cambio le haría bien una eventual candidatura o no de Mauricio Macri, o esta indefinición de Macri al respecto?
Yo lo veo al presidente Macri totalmente dedicado a 3 cosas, que es primero la unidad de Juntos por el Cambio, segundo, que la oposición gane la elección del año que viene para dar vuelta a esta cosa de decadencia que estamos viviendo durante tanto tiempo, y en tercer lugar saber lo que hay que hacer y tener el coraje y el carácter para hacerlo desde el día 1. Porque si uno no hace las cosas muy rápido y muy bien, no tiene éxito, y si no se tiene éxito, no se tiene liderazgo en esta sociedad tan débil, y hay que tener éxito. Así que hay que hacer un plan de estabilización de entrada, y hay que dar la señal de que en la Argentina se cumple con la ley. Uh-huh. Así que el presidente está muy dedicado a eso, no está dedicado a los temas personales de él. Por supuesto, el único que puede decir si va a ser o no candidato es él.
Uh-huh. Bueno, Federico Pinedo, muchísimas gracias por ese contacto aquí por Radio Cultura.
Abrazo a ustedes, chau chau.
Buen día, hasta luego. Bueno, ahí estaba el ex diputado y ex senador Federico Pinedo, contándonos un poquito de esta denuncia de aquel momento, por el tema dólar futuro, que ahora va a entrar en discusión o no. Veremos si abre el recurso la Corte Suprema, si discute el fondo del asunto, como dictaminó esta semana el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. Estas anomalías institucionales de tener, miren que tengo que aclarar que es interino el procurador, y cuánto tiempo llevamos sin procurador titular, porque después de la renuncia de Alejandra Gils Carbó, hubo propuestas de designaciones, y la política o los legisladores no se pusieron de acuerdo para aprobar al candidato que había propuesto el gobierno de turno. Ya vamos dos periodos de gobierno de signo distinto que estamos en esa situación. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema, ya que nos contaba Pinedo que está ejerciendo la profesión de abogado, justamente va a poder ejercerla quizá un poquito mejor, porque el Colegio Público de Abogados había iniciado una serie de tratativas con la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura de la Nación para facilitar el acceso al expediente digital, digamos, al sistema digital que tienen los abogados para seguir las causas en las que intervienen. Y por eso estamos en contacto con el secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Martín Casares. Martín, Lucio Fernández Murte, saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto, Lucio. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Bueno, ¿de qué se trata esta mejora que va a haber con el expediente, el famoso sistema Lex 100?
Bueno, esto es una funcionalidad nueva que realmente va a agilizar y mejorar mucho el ejercicio diario de la profesión de todos los abogados, que básicamente se trata de que se puedan bajar los abogados todo el expediente en formato de libro digital. Recordemos que hasta ahora cada abogado podía acceder a los documentos partidos y sin ningún tipo de denominación, que hacía más difícil su accesibilidad, su lectura y después la cita. ¿Viste? Cuando uno quiere citar, hacer referencia a un argumento, sí, o a una prueba, eso realmente era
muy engorroso. Hola, Martín. Hola, hola. Se nos fue la comunicación con Martín Casares, secretario general del Colegio Público de Abogados. Estábamos hablando de esto del expediente que, a partir de ahora, con estos acuerdos a los que han llegado con el Consejo de la Magistratura, recuerdo una reunión que hubo hace un tiempo, no hace mucho, entre el actual presidente del colegio, el doctor Ricardo Gil La Vedra, con el presidente de la Corte y también del Consejo de la Magistratura, el doctor Horacio Rosati, para motorizar esta cuestión. Y bueno, en definitiva, lo que hablaba es, para los abogados que estén escuchando el programa, es, imagino que el sistema, yo no lo tengo al no ser abogado, pero accedo como a la parte pública de los expedientes cuando busco información, y la parte que se puede ver, porque no todos los expedientes son públicos, y claro, hay que ir salteando por y lo que se publica, digamos, lo que se sube, porque no todas las actuaciones se suben, y entonces hay que ir saltando por una especie de guía que hay a partir de las fechas de las cosas que se incorporan al expediente. Uno tiene que abrir cada documento individualmente. Ahora, lo que nos contaba recién Casares en esta comunicación es lo de... ahí está, Martín, ¿estamos de nuevo en contacto? Ahí no. Bueno, es lo de leerlo tipo un libro PDF, como un libro electrónico, como cuando, sí, leemos un libro en la computadora o en algún dispositivo en que podemos ir pasando página por página, tipo, disculpen mis desconocimientos, ¿no? Pero creo que es PDF el programa, y o se llama así, y entonces va a ser más práctico para esta cuestión que nos contaba recién de la lectura electrónica. Ahí estamos. Martín, ¿me escuchás ahora?
Sí, disculpen que se cortó. Es tal cual vos estás diciendo. O sea, antes vos bajabas archivos de PDF que estaban separados. Ahora lo que vas a tener es en un único archivo, como si fuera un libro cuando se compran esos e-books por internet, lo, claro, vas a poder ir hojeando como se hacía cuando uno iba a la mesa de entradas de un juzgado. Esto es más fácil, más rápido y mucho más fácil, sobre todo para trabajarlo, no para cuando uno tiene que ver una cosa, sino cuando tiene que responder un expediente y buscar una prueba, una cita. Lo hace mucho más ágil y bueno, en definitiva permite mejorar el laburo diario de todos los abogados, ¿no?
¿Y se lo va a poder ver así online, en directo, digamos, o hay que bajarlo a la computadora de uno?
Lo podés bajar a cualquier dispositivo, una computadora, una tablet, a tu celular, y lo vas a poder compartir. La verdad que es muy, muy práctico. Esto entra en funcionamiento a partir del 7, del lunes que viene, así que hay que, uh-huh, ver, pero me parece que realmente es un golazo porque es algo muy concreto, que además es el producto de un trabajo en conjunto entre el Consejo, la Corte Suprema y el Colegio Público de Abogados, que antes no se había visto. Es novedoso, uh-huh, esto.
Y a quienes no tenemos acceso como abogados, pero sí como público, ¿esa parte pública también va a ser con este sistema, no?
Sí, sí, a ver, esta modalidad existía solamente, digamos, para el usuario interno, para el usuario, claro, poder judicial, para el juez, para el funcionario. Ahora esto va a estar para todos los que estén autorizados a acceder de manera pública al expediente. Obviamente en los casos que se trate de expedientes penales o reservados va a ser solo para las partes, ¿no? Pero la, uh-huh, funcionalidad está lista, y esto, además, estas funcionalidades permiten buscadores, realmente hace mucho más fácil el trabajo.
Uh-huh. Martín, el Poder Judicial, lamentablemente a consecuencia de la pandemia, pero a los ponchazos se está modernizando. Digo, este paso de lo digital por ahí no era tan visible antes de los cambios que hubo obligados por la pandemia, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, alguna de las buenas noticias de esta nueva realidad de la pospandemia es que de a poco los poderes judiciales, algunos más rápidos, otros con alguna dificultad más, se van modernizando. Y esto es fundamental para nosotros todos los abogados, porque realmente el ejercicio profesional cambió sustancialmente. Entonces, si no tenemos las herramientas para que nos hagan más fácil y más ágil este ejercicio profesional, se complica mucho. Imagínate que tenías antes que entrar, bueno, hasta hoy, tenés que entrar y bajar cada pieza procesal, cada escrito, cada proveído, con un número larguísimo, porque ni siquiera te ponía, o sea, lo tenías que hacer vos si querías ponerle, no sé, demanda, contestación de demanda, sí, sentencia. O sea, vos después te encontrabas con tu celular lleno de archivos PDF que no sabías qué eran, tenías que tomarte el laburo de numerarlos, de ponerles un nombre. Ahora vos vas a tener el expediente completo y ahí vas a poder tomar nota dentro de ese mismo expediente. Con algunas, hay que ver si esto sirve con algunas aplicaciones que te permiten subrayado, copiar y pegar. Realmente va a agilizar y mejorar el ejercicio profesional diario. A mí me parece que es de una de las en cuanto a los abogados, al ejercicio profesional, es una de las novedades más importantes de estos últimos tiempos.
Está bien. Bueno, Martín, se nos va el tiempo, veremos cuando lo probemos y con el funcionamiento, y hablaremos de nuevo en algún otro momento también por otras cuestiones que tienen que ver con la profesión. Bueno, Martín, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Lucio, y a disposición. Saludos.
Buen día. Bueno, era Martín Casares, secretario general del Colegio de Abogados Públicos de la Capital Federal. Martín Casares, que integró la estuvo en política criminal en el gobierno nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, y habíamos hablado en el programa en cuestiones que tenían que ver con eso en su momento. Bueno, se nos va el tiempo, redondeando rápido, que va a ser semana de Cristina Fernández de Kirchner en tribunales, audiencias en causas que tienen que ver con el pacto con Irán, que tampoco hubo juicio, y sin causas que tienen que ver con OTESUR, los sauces, y después el alegato, digamos, la réplica del fiscal Luciani, y bueno, dentro de no mucho, antes de fin de año, va a haber, se supone, veredicto en el juicio que tiene la vicepresidenta de la Nación. Lo menciono porque me parece que eso va a marcar un poco también el ritmo político de lo que se viene. Bueno, esto fue todo. Me despido, soy Lucio Fernández Murs. Nos reencontramos el jueves que viene. Hasta luego.
Juez y Parte .com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte .com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.